¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo, si dijéramos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Así que esto es lo que sucedió justo antes de Jesús dar esta parábola. Jesús estaba enseñando en el templo, como dice en el versículo 23. Cuando vienen unos sacerdotes y vienen unos ancianos, también más adelante vemos que los fariseos estaban allí para interrumpir a Jesús. No olvidemos eso, hermanos. Jesús está en medio de una enseñanza. ¿Cuál era? No sé, porque no me dice específicamente. Él estaba enseñando, y en medio de esa enseñanza, tal como yo estoy dando ahorita, entra un grupo de personas, no para someterse a lo que Jesús estaba enseñando, sino para querer llamar la atención a Jesucristo y hacer ver mal al Hijo de Dios. Pero déjenme decirles, se equivocaron si pensaron que podían hacer ver mal al Hijo de Dios. Porque mientras ellos vinieron para interrumpir, es más, esto no fue la única vez cuando pasó esto. Van conmigo Juan capítulo 8. Quiero que vean que esto era algo que habían hecho antes y volverían a hacer. En Juan capítulo 8, versículos 2 y 3. Hermana Loida, por favor. Por un grupo de fariseos y escribas. Y noten qué descarados eran. Que no solamente interrumpen el servicio que Jesús tenía en medio de su enseñanza, traen a una mujer tomada en adulterio en el mismo acto. Ahora bien, no usen mucho la imaginación, pero imagínense si estaba en el mero acto de adulterio, ¿cómo tenía que estar vestida? Y la traen así a la casa de Dios, al mismo templo, un lugar sagrado, otra vez para querer hacer ver mal al Hijo de Dios. Y lo que pasó, si usted lee la historia, ellos salieron, como decimos, con la cola entre las patas, avergonzados, porque Jesús descubrió, Jesús expuso su hipocresía. Así que Jesús a menudo tenía que enfrentar ese desafío de las interrupciones, de las tentaciones, de las personas que estaban siempre buscando la contra con él. Ahora, también quiero notar que Jesús tenía la costumbre de enseñar en el templo. Vayan a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18 y el versículo 20. Y esta misma verdad se encuentra tanto en Mateo, como en Marcos, como en Lucas, como en Juan. Elegí el pasaje de Juan porque Juan tiene otra palabra que quiero destacar. Juan 18 y el versículo 20. Hermana Esmeralda, por favor. Según el mismo testimonio de Jesús, ¿en qué actividades Jesús ocupaba su día? ¿Qué es lo que hacía diariamente? ¿Enseñar? ¿O en el templo? ¿O en la sinagoga? Obviamente, como Jesús viajaba, ¿verdad? No podía estar siempre en Jerusalén. A veces andaba algo lejos. Y cuando no estaba en el templo enseñando, estaba en una sinagoga, pero siempre enseñando la palabra de Dios. Claro, que a veces Jesús duraba 3 días en el desierto, ¿verdad? En una campaña, por el estilo. Pero la idea es que Jesús no era nada extraño para él enseñar en el templo. Y no solamente eso, las personas estaban acostumbradas a ver a Jesús enseñar en el templo y en la sinagoga. Ahora bien, en Mateo 21, vuelvan allá, interrumpen la enseñanza de Jesús y presentan dos preguntas. Primero, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Haces qué? ¿Qué fue lo que Jesús estaba haciendo? Enseñando, ¿verdad? Así que podremos leerlo de esta manera. ¿Con qué autoridad estás enseñando aquí en el templo? Y también, ¿Y quién te dio esa autoridad? Noten, hermanos, el contexto es la autoridad. ¿De dónde viene tu autoridad y quién te la dio? Ahora bien, vamos a Lucas 2, porque creo que para entender cómo Jesús llegó a enseñar en el templo, tenemos que ir casi al principio de su vida, en un evento que sucedió a Jesús cuando tenía 12 años. Lucas 2, verso 46 y 47. Hermano Ruperto, por favor. Ahora bien, no era la primera vez que él iba al templo, pues año tras año él iría al templo. Pero vemos un año específico, a los 12 años, cuando él subió al templo para celebrar la Pascua y todo eso. Y ustedes conocen la historia, cuando su familia se fue, Jesús se quedó atrás. No siendo niños rebeldes, simplemente por descuido de los padres, dejaron a Jesús atrás. Y cuando vuelven a Jerusalén y vuelven al templo, encuentran a Jesús, ¿dónde? En el templo. Y no, digamos, en la guardería, no en la clase de niños. Jesucristo, de 12 años, estaba sentado en medio de los doctores, en medio de los maestros, en medio de los eruditos, en medio de los que conocían la palabra de Dios, tanto oyéndoles y preguntándoles. Ahora bien, verso 47 nos deja entender, hermanos, el intelecto, la inteligencia, la sabiduría y la madurez espiritual que Jesús ya tenía a los 12 años. Porque dice que todos los que le oían se pasmaban su entendimiento y sus respuestas. Ahora bien, es curioso que en verso 46 Jesús es que está haciendo la pregunta, ¿verdad? Dice, oyendo y preguntando. Jesús preguntaba al concilio de doctores y todo. Y por lo que veo aquí, muchos tal vez ni siquiera pueden responder las preguntas de Jesús, de este muchacho. Y Jesús mismo proveía la respuesta y las gentes quedaban sorprendidas, pasmadas, atónitas de las respuestas del Hijo de Dios. Ahora bien, eso fue a los 12 años. ¿No creen ustedes que año tras año Jesús sorprendía más a la gente? Miren verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Así que la pregunta que hacen los fariseos y todo, ¿quién te dio la autoridad para enseñar? ¿Y cómo la tienes? Vemos que su autoridad de enseñar en el templo no fue algo, hermanos, que recibió sin merecerlo. Más bien, desde joven, él entendió la palabra de Dios, él pudo exponer la palabra de Dios, él podía comunicar la palabra de Dios. Lucas 4, un poquito más adelante. Jesús ya no tiene 12 años, sino tiene 30 en este capítulo. Lucas 4, leeremos versículos 14 y 15 por ahora. Hermano Gilmer, por favor. Lucas 4, 14, 15. Vencer las tentaciones del diablo y volvió en el poder del Espíritu, dice. Volvió del desierto, volvió a donde él vivía y empoderado por el Espíritu de Dios enseñaba en la sinagoga. Ahora bien, una sinagoga es parecida a la iglesia, al templo que tenemos hoy en día, en que el propósito de ir allá es escuchar la palabra de Dios, adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios de alguien que conoce la palabra de Dios y es apto para enseñar la palabra de Dios. La sinagoga no era un lugar donde cualquier persona podía entrar como visitante y simplemente, si no conociendo su testimonio, no conociendo nada, bueno, dígame lo que crees. No era así. Alguien que tenía la habilidad de enseñar en la sinagoga y tener participación sería alguien de confianza, alguien cuyo testimonio era conocido. Noten como dice en verso 14, que Jesús, empoderado por el Espíritu de Dios, salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Me dice que en varias ciudades, la gente de este Jesús de Nazaret, mira cómo él enseña. De escuchar cómo Jesús enseña las enseñanzas, las parábolas, la forma en que él explica la palabra de Dios, obviamente el Antiguo Testamento. Entonces, mira cómo él toma la ley de Moisés, toma la historia de David y Saúl y todos esos hombres del Antiguo Testamento y lo hace vivo, lo hace entendible y glorifica a Dios en sus enseñanzas. Y entonces, cuando llegaba a la sinagoga, ya como su fama fue difundida por todas partes, bueno, Jesús, ¿puedes enseñar hoy? Claro. Él enseñaba la palabra de Dios. Por eso, en versículo 16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Ahora bien, quiero hacer esta observación. Jesús, cuando llegó a Nazaret, donde había sido criado, ya tenía establecida la costumbre de estar en la sinagoga en los días de reposo, el día sábado. Y como era conocido no solamente su fidelidad a la sinagoga, sino su testimonio, su fama ya difundida por doquier, alguien le dio un rollo del libro del profeta Isaías para leer. O sea, él tuvo participación. ¿Pero saben por qué? Porque no era una persona infiel a la sinagoga, sino alguien que había sido fiel ya, literalmente, desde que nació. Y entonces, esto es para contestar la pregunta: ¿quién te dio la autoridad para enseñar en el templo? Años y años de fidelidad a la palabra de Dios, años y años de un testimonio fiel, años y años de estudiar la palabra de Dios, de participación en los servicios de la sinagoga, su fidelidad, su obediencia y su sumisión. Ahora bien, ¿saben quiénes tienen autoridad para enseñar en esta iglesia local? ¿Saben quiénes? Los que son fieles. ¿O qué creen? ¿Alguien que viene una vez al año, dos veces al año, le vamos a dar chance a que alguien sea de esta iglesia? No estoy hablando de pastor visitante, nada de eso. ¿Alguien que casi no viene a la iglesia, le vamos a dar chance de enseñar? No. Esa autoridad es dada como privilegio a los que son fieles, los que son obedientes, los que son sumisos. Así que Jesús, su reputación le precedía. Antes de él llegar a la sinagoga, la gente ya había escuchado de Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 7. Y la enseñanza de Jesús era tan diferente que los demás. Así como dice Mateo 7, versículos 28 y 29. Hermano Elías, por favor. Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Ahora bien, ya hemos visto cómo Jesús obtuvo esta autoridad en contraste a otros. Porque así dice, él enseñaba como quien tenía o tiene autoridad y no como los escribas. Alguien tiene autoridad cuando su vida apoya lo que ellos están enseñando. Cuando Jesucristo enseñaba en el templo de cómo vivir en santidad y cómo andar conforme a la ley de Dios y su vida cuadraba con eso, le daba autoridad que los otros hipócritas no tenían. Y eso fue el problema de muchos los escribas y fariseos, que la gente sabía que ellos eran fachadas espirituales nada más. Pero Jesús era muy diferente. Ahora bien, vuelvan a Mateo 21. Verso 24 Jesús responde a los ancianos, no directamente. Más bien le dice, si ustedes me responden esto, yo les respondo a su pregunta. Y la pregunta que Jesús hace era acerca del origen del bautismo de Juan. Les pregunta, verso 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Y para que fuera más fácil para ellos, les da dos opciones. O sea, ni siquiera les voy a dar 10 o 15 opciones. Yo les voy a dar dos opciones, nada más elijan una opción. ¿Creen que el bautismo de Juan es del origen divino, del cielo? ¿O algo fabricado, algo inventado por los hombres? Dos opciones. Ahora, el bautismo de Juan, ¿qué era? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 4. Hermano Sergio, por favor. Eso era el bautismo de Juan. Juan no bautizaba a los bebés. Juan no bautizaba a alguien que quería hacer una manifestación espiritual. Juan bautizaba a las gentes que estaban arrepentidos por sus pecados y buscaban perdón de pecados en Dios. Ahora, eso era el bautismo de Juan. Entonces, cuando Jesús dice, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a analizar las dos opciones. Pensaron entre sí. Y la única forma, hermanos, para que entiendan esto, la única forma en que Mateo podía escribir esto era por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque nunca lo dijeron. Mire Mateo 21, verso 25. Ellos entonces pensaron entre sí diciendo, o sea, en sus mentes, no lo dijeron en voz audible, por lo menos que alguien lo puede escuchar. Así que Mateo recibe esta revelación de parte de Dios acerca de los pensamientos de aquellos. Y dice, pues, si éramos del cielo, o sea, si confesamos que este bautismo de Juan fue ordenado por Dios, entonces Jesús nos va a decir, ¿por qué pues no le creíste? Jesús va a exponer que nosotros estamos en contra de Dios si decimos que Juan fue enviado por Dios y no lo aceptamos. ¿Por qué ellos no aceptaron a Juan? Y lo veremos a continuación. No aceptaron el bautismo de Juan. No aceptaron el ministerio de Juan. Entonces dijeron, bueno, no queremos decir que Juan es legítimamente enviado por Dios, porque después Jesús nos hace ver mal, preguntando por qué no creímos. Entonces, la otra opción, ¿qué tal si decimos que Juan es de los hombres, el bautismo de Juan de los hombres? O sea, él no es, fue enviado por Dios, sino él mismo inventó eso. También nos pone en un dilema con el pueblo, ya que Juan fue aceptado y respetado como profeta. Así dice el verso 26, porque todos tienen a Juan por profeta. Las gentes salían al desierto a escuchar a Juan predicar. Incluso Herodes, el que mandó a matar a Juan, reconoció que era un hombre justo y un hombre santo y le respetaba en ese sentido. Así que se encontraban entre la opción de estar en contra de Dios, confesando que Juan fue enviado por Dios, no lo aceptamos, o en contra del pueblo, diciendo que Juan era los hombres y la gente creía correctamente que Juan era un profeta. Entonces hicieron lo que cualquier cobarde haría. Prefieron decir, no sabemos. Sí sabían. Lo que ellos sabían es que Juan era enviado por Dios. Su primer pensamiento nos deja saber eso. Pero ellos, por no quererse ver mal ni delante de Dios ni de los hombres, dijeron, no sabemos. Vayan a Juan capítulo 3. Esta respuesta dos lugares, Juan 3 y Juan 9. Esta respuesta, hermano, de no sabemos, no es algo inocente. O sea, hay personas que realmente son ignorantes porque nunca han sido enseñadas. Y eso no es una ignorancia mala, eso no lo digo en forma peyorativa. Simplemente nunca han sido enseñados y por eso son ignorantes de una cierta verdad. Pero después hay una ignorancia voluntaria que dice el apóstol Pedro. Y la ignorancia voluntaria es lo que manifiestan los escribas y los sacerdotes y los fariseos. Por ejemplo, miren Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Hermano Imer, por favor. Gracias, hermano. Noten ahí, Nicodemo, uno de los fariseos, y no fariseo de bajo rango, sino alguien de renombre, príncipe de los judíos. Y cuando él viene a Jesús de noche, le llama rabí, maestro, ¿verdad? Y después dice algo muy interesante. Dice, sabemos, pues él y quién más, los demás fariseos. No lo está diciendo en términos generales, o sea, por no decir yo, digo nosotros, dice no, nosotros sabemos. Los fariseos reconocen que has venido de Dios por maestro. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nadie puede hacer las señales, los milagros, las maravillas que tú haces si no fuere Dios con él. Así que noten que Nicodemo confiesa el pensamiento general entre los fariseos. Juan 9, verso 29. Mano Leonel, Juan 9, 29. Pero cuando esos fariseos estaban hablando con Jesús y hablando con ese hombre ciego, ¿qué dicen? No sabemos de dónde es este. Pero Nicodemo ya dijo lo que ustedes creen acerca de él. Nicodemo ya dijo que ustedes creen y correctamente confiesan entre ustedes mismos que él es de Dios, porque nadie puede hacer lo que él hace si no fuera por Dios. Y ahora enfrente de él, y para desacreditar a Jesús, dicen que no saben de dónde es. Más o menos lo mismo estamos viendo con Juan el Bautista. El bautismo de Juan, ¿de los cielos, del cielo o de los hombres? Bueno, realmente es del cielo. Pero no queremos confesar eso, porque si decimos eso nos vamos a ver mal nosotros, porque nosotros no le hemos creído. No estamos dispuestos a sujetarnos al bautismo de Juan. Juan capítulo 1. Vamos a contestar la pregunta de dónde el bautismo de Juan, de dónde era. Juan 1, verso 6. Hermana María, por favor. Entonces el bautismo de Juan, el ministerio de Juan, el personaje de Juan, ¿de dónde era? Enviado de Dios. Así que es la respuesta correcta. Juan, bautismo, ministerio, enviado del cielo, enviado de Dios. Por eso encontramos en Mateo 3, verso 3, que el ministerio de Juan cumplía con lo que el profeta Isaías y lo que el profeta Malaquías dijeron que pasaría. Un heraldo, un precursor, alguien vendría antes de Jesucristo preparándole el camino, y ese alguien fue Juan el Bautista, el primo de Jesús. Así que vamos a Mateo 21, ya vamos a entrar a la parábola, pero quería darles el contexto primero. En verso 27, como ellos dijeron, no sabemos, y estaban siendo deshonestos, ¿verdad? Sabían, pero no querían decirlo. No sabemos. Él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Jesús rehúsa revelar el origen de su divinidad, probablemente porque ya les había dicho en otras ocasiones y no aceptaron. Juan capítulo 7. Juan 7, versículos 16 y 17. Hermano Eddie, por favor. La doctrina que él predicaba, dijo, no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién fue el que me envió? Dice él en el siguiente versículo, el que quiere hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Así que Jesús ya le había dicho, y su testimonio corroboraba ese hecho, que su autoridad venía de parte de Dios. Ahora bien, justo después de eso, esa conversación, ¿verdad? El contexto siendo autoridad, primeramente autoridad de Jesús, y después Jesús poquito cambia la conversación a autoridad de Juan el Bautista. Presenta la parábola, que es una parábola que no es muy compleja. Involucra un padre que da la misma instrucción a sus dos hijos. Sus respuestas originales son opuestas. El uno dice, no voy o no quiero ir. El otro dice, sí voy. Y sus acciones posteriores también son opuestas. El uno va y el otro no va. Déjeme presentarles la verdad central de la parábola entonces. Tu primera respuesta a la palabra de Dios, creo que esa pequeña oración encapsula toda la verdad central de esta parábola. Lo que sea tu primera respuesta, o sí o no, a la palabra de Dios, acepto o rechazo, no determina lo que vayas a hacer en el futuro. Ahora bien, vamos a ver los personajes de esta parábola. Primero tenemos el padre. ¿Qué sabemos del padre en esta parábola? Bueno, tenía dos hijos, así dice, ¿verdad? Tenía una viña. Tenía un trabajo que necesitaba hacer en ese día. Ve hoy a mi viña. Tenía autoridad, ¿verdad? Porque él podía mandar a sus hijos. Y él tenía una voluntad. Y esa voluntad fue comunicada a través de su mandamiento, ¿no es cierto? Así dice el padre. Y así estudiamos el padre en esta parábola. Hijos, una viña, una voluntad, autoridad y comunicación. El primer hijo. ¿Qué encontramos acerca del primer hijo? Cuando el primer hijo escucha el mandamiento de su padre de ir hoy a trabajar a mi viña, responde diciendo, no quiero, no quiero. Él manifiesta una voluntad contraria, totalmente contraria, más contraria no puede ser a la de su padre. Y con su respuesta menosprecia la voluntad y la autoridad del patriarca. No quiero, no quiero. Ni siquiera presenta una excusa por no cumplir la voluntad de su padre. Aparte de decir no quiero, no tengo ganas. No dice estoy inválido, no tengo nada, nada. O sea, él en todo sentido de la palabra es opuesto a la voluntad de su padre. Quiero que entiendan eso. Quiero que lo entiendan. Más después, dice el versículo 29. Un tiempo no determinado pasó. Minutos, horas. No creo que haya sido más que un día porque el mandamiento fue de ir hoy, ¿verdad? Así que en un tiempo durante ese día, tal vez horas después, el hijo analiza y medita en cómo sus palabras y más su actitud desagradaron al padre y al mismo tiempo obstaculizó la relación entre ellos. O sea, un padre que dice a su hijo, hijo, veo a trabajar a mi viña. Y el hijo dice, no quiero. No vemos una contrarrespuesta del padre. ¿Qué significa? Simplemente lo dejó y se fue. ¿Contento? No. Decepcionado. Triste. Porque su hijo no cumplió su voluntad. Y manifestó una voluntad totalmente contraria a la del padre. Ahora. Después, de ese tiempo dice arrepentido. Sí, dice el versículo 29. Mas después arrepentido. Esto es tristeza por una ofensa cometida, que resulta en un cambio de mente, cambio de corazón y cambio de acción. Eso fue algo grande que pasó en la vida de este muchacho mientras pensaba en lo erróneo que estaba. Ahora bien, ¿cuál fue la culminación de su arrepentimiento? Dice en verso 29, fue. Terminó haciendo la voluntad de su padre en ir a la viña a trabajar. Eso es el primer hijo, ¿verdad? Segundo hijo. El segundo hijo, al escuchar la misma instrucción en verso 30, nada diferente, le dijo: hijo, voy a trabajar en viña. Ese segundo hijo responde: yo, señor, voy. Tal vez este segundo hijo escuchó cómo respondió su hermano y quiso hacer distinción entre su hermano y él. O sea, yo en comparación a mi hermano que no quiere ir. Yo, señor, voy. Le dijo a su padre lo que el padre quería escuchar. Pero su fachada señalaba obediencia, especialmente a la luz de lo que su hermano dijo. Yo, señor, voy. Ni siquiera iré, así ya, vámonos. Vámonos. Ahora, noten una distinción entre el primer hijo y el segundo hijo. Mientras hubo un lapso de tiempo entre que el primer hijo dijo que no quiero ir, se arrepintió y después fue, no vemos ese mismo lapso de tiempo en cuanto al segundo hijo. Porque en cuanto al segundo hijo, dice, verso 30, yo, señor, voy, y no fue. Y no fue. Es probable que este segundo hijo nunca tuvo la intención de ir. Porque no dice: después cambió su parecer, después se entretuvo en algo, después tuvo un inconveniente y por eso no fue. Simplemente dijo que voy y no fue. Nunca era su intención hacer la voluntad del padre. Entonces surge la pregunta: ¿por qué decía que sí si nunca pensaba cumplir lo que es la voluntad de su padre? ¿Por apariencia ante los demás? ¿O porque pensó que su padre nunca se enteraría si fuese o no? Si mi padre es un hombre muy ocupado. Mi padre tiene gente, mucha gente trabajando en la viña. Mi padre tiene mayordomos. Tal vez ni se va a dar cuenta si voy o no. Pero para que me vea bien delante de los demás, le voy a decir: sí, señor, voy. Y no fue. De cualquier forma, este segundo hijo intentaba engañar a su padre con sus palabras. Y así es la parábola. Jesús hace algo interesante al final. O digamos, conclusión a la parábola. Hace la pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Jesús no siempre pedía interacción en las parábolas. O sea, esto es más raro que común. Hasta ahora no hemos visto esta clase de interacción. O sea, díganme ustedes, ¿qué creen de la parábola? Es más común cuando llegamos a Lucas. En Lucas 7, Lucas 10, Lucas 11, Lucas 18, veremos otras parábolas donde Jesús relata la parábola y a continuación dice: ahora bien, díganme algo acerca la parábola. Les hago una pregunta. En cuanto al buen samaritano, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Quién era prójimo? En Lucas 18 pregunta después del juez injusto. Dice: ¿hallará fe en la tierra? O sea, hay preguntas que se hacen, pero más común en el libro de Lucas. Pero aquí Jesús quiere preguntar algo. Y a la verdad es una pregunta fácil. No es nada difícil entender. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hijos, hizo la voluntad de su padre? Ahora bien, ¿cuál era la voluntad del padre? De que sus hijos fueron en ese mismo día a trabajar en su viña. No que dijeran que sí, no que estuvieran dispuestos a decir que sí, sino quién va y quién no va. Entonces, para determinar quién fue que cumplió la voluntad del padre, es fácil. ¿Quién fue, quién no fue? Verso 29, el primer hijo fue, el segundo hijo no fue. Así que, ¿quién hizo la voluntad del padre? Y ellos dijeron el primero. Correcto. Estrella dorada para los fariseos en ese día. Pero saben, la pregunta no era para hacerlos sentir inteligente. La pregunta era para proveer la condenación de su propia conducta a continuación. Porque Jesús va a tomar su respuesta y este escenario y ahora mostrarles el gran error que ellos estaban cometiendo. Ahora, Jesús, verso 31, díceles Jesús, de cierto os digo que los publicanos y rameras, las rameras os van delante del reino de Dios. Esa es la declaración. Vemos la frase, de cierto os digo, 100% verdad. Algo que Jesús solía decir antes de desatar una gran verdad. Esta frase, de cierto os digo, 30 veces en Mateo, 14 veces en Marcos, 6 veces en Lucas y 25 veces en Juan. Exclusivamente es Jesús que usa esa frase, de cierto os digo. O sea, no hay argumento. Si te hace sentir mal, si te hace sentir mal, no importa, esto es verdad. ¿Y qué gran verdad él desató aquí? Las rameras y los publicanos os van delante del reino de Dios. Ambos grupos, tanto los publicanos como las rameras, eran menospreciados por sus acciones pecaminosas. El publicano era un cobrador de impuestos, alguien puesto por el gobierno romano para cobrar impuestos entre los judíos. Y le decían, bueno, queremos, digamos, por decir un número, un siclo por persona. Pero si puedes extraer más, lo que tú extraigas de más es tuyo. Entonces llegaba el publicano a la casa de fulano, tocaba la puerta y decía, bueno, por la autoridad que me da el gobierno romano, están cobrando 2 siclos. Cuando realmente era uno y lo que cobraba de más sería para él. No, 2 es mucho, pues dame 1.5 entonces. Y como quiera salir ganando el publicano. El publicano era conocido como un ladrón entre el pueblo judío. Las rameras, obviamente, hermanos, es una prostituta que vendía su pureza, vendía su dignidad por el dinero. Ambos grupos eran menospreciados por los líderes religiosos de ese entonces, publicanos y rameras. Así que qué gran sorpresa para ellos cuando Jesús dice, sin lugar a dudas, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras, ambos grupos, ustedes odian, menosprecian, creen que son los más viles, ellos os van delante al reino de Dios. Ahora, el tiempo se está acortando y tengo que ver qué vamos a hacer. Si doy la otra parte la otra semana o si lo doy rápidamente aquí. Déjeme decir esto. Ser un publicano, ser un ladrón, ser deshonesto, no te da la entrada al reino de Dios. Ser una ramera, no te da la entrada al reino de Dios. No se equivoquen con eso. Jesús no está diciendo, por la virtud de sus pecados, por eso van al reino de Dios. Entonces, ¿por qué ellos, tan viles según la perspectiva humana, cómo es que iban delante al reino de Dios antes de los demás? Van conmigo a Marcos 2 rápidamente. Creo que voy a dejar parte pendiente para otra semana para no apresurarlo mucho. Marcos 2, versículo 15. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Vemos un acontecimiento no raro, sino común, donde Jesús estaba en la casa de alguien, enseñando, predicando, etc. Y le habían seguido publicanos y pecadores. Yo sé, si usted tiene tiempo de estar aquí, lo ha escuchado mucho. Y lo digo a menudo. Los publicanos y las rameras y los pecadores no seguían a Jesús porque Jesús apoyaba su pecado. Los borrachos no buscaban a Jesús porque Jesús brindaba el mejor vino. Las prostitutas no buscaban a Jesús porque Jesús pagaba más dinero por sus servicios. Al contrario, ¿saben por qué ellos vinieron a estar en la presencia de Jesús? Porque estaban interesados en el mensaje que él predicaba. Aquí está Jesús enseñando y ellos están en la presencia de él escuchando su mensaje. Lucas 15, versos 1 y 2. Lucas 15:1-2. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? A oírle. ¿Ven? No era porque Jesús tiraba las mejores fiestas que jamás habían dado. Buscaron la presencia de Jesús para escuchar las palabras divinas, las palabras de gracia de él. Ahora bien, noten cómo los adversarios de Jesús aprovecharon de la situación y llegaron a una conclusión errónea. Verso 2. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sabe por qué dijeron eso? Porque ellos estaban fuera de la casa. Si tú ves que entra Jesús en la casa, entra un publicano como Zaqueo, entra una ramera, la conclusión lógica es Jesús apoya lo que están haciendo. Pero si tú dignas de entrar a donde está Jesús, te vas a dar cuenta que nadie está apoyando el pecado de esas personas. Más bien Jesús está transformando sus vidas con el evangelio del Señor Jesús. Y es lo que él estaba haciendo. Ahora, en Mateo 21, ya vamos a terminar y dejar lo demás pendiente. En Mateo 21, cuando Jesús dice en verso 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante del reino de Dios. Jesús va a exponer a continuación la hipocresía de los líderes religiosos. Su hipocresía, y para darles un poco de adelanto la otra semana, en que ellos como el segundo hijo, dijeron, Señor, voy. Nunca fueron. Señor, amo tu palabra, pero no la cumplo. Señor, quiero escuchar de ti, pero no la hago. Entonces, los publicanos y rameras, quienes como el primer hijo, cuando escucharon la palabra de Dios, cualquier de los mandamientos, de generalmente hablando, de vivir en santidad, y el publicano que robaba y la ramera que vendía su pureza, no nos interesa tu palabra, después arrepentidos. Alguien les habló de tal manera que se arrepintieron por la predicación de la palabra y ¿sabe qué hicieron? Cumplieron la voluntad del Padre. Y entonces, ¿quién realmente hace la voluntad del Padre? El que lo hace, no el que dice que lo va a hacer. Así que vamos a parar ahí por hoy porque el tiempo ya acabó. la semana que entra vamos a continuar con verso 31, verso 32 y después vamos a brincar la otra parábola que se encuentra a continuación del Señor, la viña y los siervos. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance en la escuela dominical. Gloria a Dios. Todo entendido. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y después tomar un receso de unos 15 minutos antes de iniciar el segundo culto. Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por las palabras maravillosas del Señor Jesús. Estas pequeñas enseñanzas, Señor, de las parábolas que relatan grandes verdades. Y verdades, Señor, puntiagudas para personas que se oponen a la palabra de Dios, personas que se oponen al ministerio de Jesucristo. Te gracias, Señor, que tú tuviste toda esa autoridad para enseñar en la sinagoga. Tu fama fue difundida por doquier, Señor, y qué bueno que muchas personas escucharon las palabras divinas a través de los labios del Hijo de Dios. Ahora, Señor, ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Señor, no queremos ser como ese segundo hijo que dijo, sí, Señor, y no fue a trabajar en la viña, nunca fue a hacer la voluntad del Padre. Señor, siempre queremos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Así que lo que nos hayas hablado en esta mañana, Señor, a nivel personal, te ruego, mi Dios, que lo pongamos en práctica también. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes y bendice el culto que estamos por iniciar. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a tomar un receso hasta las 11:15 y después vamos a continuar.